Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El gobierno regional invertirá 26 millones de euros en los próximos 4 años para acelerar la transformación tecnológica de la economía regional.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Lo ha avanzado el presidente de la comunidad, López Miras, en la 5ª edición de Avanza Foro de la empresa familiar, y ha dicho que el gobierno murciano quiere hacer de la tecnología un aliado y un activo en la cuenta de resultados de las empresas. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana en la región de Murcia no se esperan precipitaciones, pero sí tendremos cielos nubosos, especialmente el sábado al final del día y el domingo. El resto del sábado en general tendremos ambiente soleado con algunas nubes bajas por la mañana. El sábado suben las temperaturas, máximas de 32 grados en Murcia, 30 grados en Yecla, 29 grados en Caravaca de la Cruz y en Lorca, 28 grados en Cartagena y 27 grados en Águilas y en Mazarrón. Soplarán vientos flojos de dirección variable. Como decíamos, el domingo tendremos cielos muy nubosos con nubes altas abundantes. Las temperaturas bajarán en zonas del interior y se mantendrán similares en el resto. Máximas de 27 grados en Caravaca de la Cruz, 29 en Lorca y 31 en la capital. Las temperaturas nocturnas se mantienen con pocos cambios, 20 grados en Cartagena, 16 en Murcia y 11 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
26 grados a esta hora en el centro de Murcia.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y en la región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia, felicidad de la buena.
Pues como les avanzábamos, el presidente del gobierno de la región ha anunciado en Avanza Foro de Empresa Familiar que su ejecutivo invertirá 26 millones de euros para acelerar la innovación, la digitalización y la transformación tecnológica del tejido productivo regional. La comunidad lanzará diferentes líneas de ayudas que darán el empujón necesario para especializar a las empresas en sectores que tienen potencial para ser estratégicos para la región, como alimentación saludable, energías limpias, química y logística sostenible o tecnologías duales. La inversión permitirá también reforzar la I+D en sectores emergentes como la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
Seguir animando esa transformación tecnológica es sin duda un objetivo irrenunciable. En este sentido, quiero anunciarles hoy que lo que queda de este año serán más de 26 los millones que destinaremos a impulsar la innovación y la digitalización. En definitiva, hacer de la tecnología un aliado, un activo en la cuenta de resultados.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la región, López Miras, han inaugurado la 5ª edición de Avanza Foro de Empresa Familiar de la región, que ha reunido a centenares de representantes de la empresa familiar. Las empresas que en la región son unas 39.000 y generan el 83% del empleo privado. El actual presidente de la asociación, José María Tortosa, ha explicado que la marcha atrás de la ley de reducción del horario laboral ha supuesto un alivio para las pequeñas empresas por los sobrecostes que hubiera generado y ha pedido estabilidad jurídica. También se ha pronunciado sobre la continuidad de las empresas familiares en terceras y posteriores generaciones.
Lo tenemos absolutamente asegurado el relevo y además con una fuerza y una potencia y una formación que hay detrás que nos garantiza que las segundas a terceras y cuartas generaciones está llegando. El mito de que se acabó la empresa familiar en tercera generación ya no, habrá algunas, pero ya no es el porcentaje mayoritario.
Y la sociedad Quantix Edge Security ha sido formalmente constituida en la región de Murcia, dando inicio a un ambicioso proyecto industrial en el ámbito de los semiconductores y la ciberseguridad, impulsada por 4 compañías. Contará con una participación estatal del 49% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, con una inversión pública de 19,6 millones de euros. El nuevo centro de ingeniería especializado en microcontroladores y elementos seguros para automoción prevé generar un impacto económico económico de 793 millones de euros, según ha explicado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.
Un centro que no solo va a poner a la región de Murcia en el epicentro de la ciberseguridad, de los chips ciberseguros, sino a toda España. Es una gran oportunidad para nuestra región, más de 250 empleos directos y luego los indirectos, ecosistema, es decir, más oportunidades, más dinamismo en un sector que ahora mismo es imprescindible, como la ciberseguridad y los chips personalizados ciberseguros.
Les contamos además que cerca de 120.000 escolares de entre 2 y 9 años comenzarán a recibir la vacuna contra la gripe a partir del lunes en la región. La inmunización se aplicará en los propios centros educativos mediante una dosis intranasal. Se trata de una ampliación del programa que hasta ahora solo incluía a niños menores de 5 años. Según datos de la Consejería de Salud, cuando la vacunación se limitaba a menores de 5 años, se llegaron a evitar unos 2.700 casos en una temporada. La región se convierte en la primera comunidad autónoma que lleva esta inmunización escolar hasta esa franja de edad. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha destacado el hecho de vacunar en los colegios como un beneficio.
La región de Murcia es la primera comunidad que amplía la edad hasta los 9 años con la vacunación en los centros escolares. La finalidad es evitar los desplazamientos de los padres a los centros de salud o a los puntos de vacunación habituales. Por otra parte, es fundamental vacunar a los menores de 6 a 23 meses porque precisamente los casos más graves se dan en estas edades.
Y les contamos que el buque de acción marítima Furor ya ha zarpado, zarpó esta madrugada del puerto de Cartagena rumbo a prestar apoyo a los barcos que integran la flotilla de barcos civiles que se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria. El buque salió, como decíamos, por la noche, prevé alcanzar la flotilla en aproximadamente 4 días. El Furor es un patrullero oceánico, cuenta con una dotación de 51 militares y 8 sanitarios. Y sepan que una organización criminal dedicada a la distribución de carburante adulterado ha sido desmantelada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Han sido detenidas 18 personas, 14 investigados y la implicación de 40 empresas en distintas provincias del Levante español. El combustible procedente de países como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania era declarado como aceite y lubricantes para eludir controles fiscales. Posteriormente se mezclaba con otros compuestos y se vendía como gasóleo en estaciones de servicio low cost en Murcia, Almería, Alicante y Valencia. También en sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a los robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible que actuaba de forma itinerante en Murcia, Albacete y Alicante. El grupo, asentado en Torrevieja, marcaba puertas con un hilo de pegamento transparente para detectar la presencia de los moradores y horas después otros miembros accedían a los domicilios abriendo las cerraduras sin forzar ni hacer ruido. La investigación se inició en junio por el incremento de robos en viviendas en Murcia.
Otros integrantes de la organización, mediante técnicas muy complejas y con un alto grado de especialización denominadas bumping, magic key o impressioning, lograban acceder a las viviendas sin causar daños ni generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos. Los registros realizados en una vivienda en Torrevieja y en las habitaciones de un hotel de la provincia de Alicante permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos: dinero, gran cantidad de joyas y la herramienta especializada utilizada para poder cometer los robos.
Más cosas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se recluirá desde este viernes por la noche con los varones del PP en Murcia para diseñar la hoja de ruta del nuevo curso político en el que la política migratoria será el asunto principal. En la agenda de esta cumbre autonómica estará también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica. Feijóo quiere visualizar, rodeado de sus presidentes autonómicos, que la alternativa del PP está en marcha y que es cada vez más grande y más fuerte frente a un gobierno de Pedro Sánchez que ha colapsado política, moral y judicialmente, en palabras del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. El presidente del partido ha elegido para este retiro una región en la que Vox está en ascenso, igual que en el resto de España, según recogen las encuestas, y que este verano estuvo en el foco mediático tras varias jornadas de disturbios en Torre Pacheco o la moción de Partido Popular y Vox para impedir celebraciones islámicas en las instalaciones deportivas de Jumilla. Y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado destacado este viernes el potencial de la región en la estrategia de reindustrialización y transformación turística de España. Ha destacado la inversión del Gobierno en la región al afirmar que ha destinado 120 millones a Murcia para la transformación del modelo turístico y está invirtiendo 200 millones en la transformación industrial. EREU ha definido a la región de Murcia como emprendedora, innovadora y muy exportadora.
La región de Murcia, que tiene una estructura económica, yo creo que muy relevante, tiene un peso industrial por encima de la media nacional, de 22-23% de su PIB es industria, y a la vez tiene dimensiones que yo esta mañana he querido resaltar. Es una región con un gran emprendimiento empresarial y, evidentemente, como es competitiva, es muy exportadora.
Además, la región cuenta con 88.600 empleos en la industria, lo que la sitúa como la segunda comunidad uniprovincial con más ocupados en este sector, solo por detrás de Madrid. Lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al segundo trimestre de 2025, que confirman un crecimiento interanual del 15,5%. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subraya durante una reunión con la Asociación Murciana de Industrias Químicas que este repunte triplica el aumento registrado durante todo 2024.
Trabajamos en las medidas a desarrollar en el plan industrial relacionadas con las infraestructuras básicas que necesita el sector químico con relación a la energía, al agua y también al suelo industrial. Y especialmente en los trabajadores del sector químico-industrial y también en su cualificación.
Y el Ministerio de Transportes ha movilizado 6,3 millones de euros a través de Adif Alta Velocidad para seguir impulsando el desarrollo de la línea de AVE Murcia-Almería de 200 kilómetros, con dos nuevos contratos que permiten avanzar en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre Vera y Almería, según informa el Ministerio. Se ha adjudicado, por un lado, por 5,3 millones el suministro de 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el tramo Vera-Almería. Tiempo ya para la brújula deportiva. Gonzalo Corral, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenidos a la brújula deportiva, viernes 26, fin de semana por delante, y empezamos con el Real Murcia, que este domingo a las 6 y cuarto se verá las caras con el Algeciras. Abo Miralles, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Te toca buscar la primera victoria de visitante?
Sí, más sabiendo que el Real Murcia pues no ha tenido el mejor arranque de todos en estas primeras cuatro jornadas. El nuevo Mirador es un campo que al Murcia se le da muy bien. Nunca ha perdido allí, de hecho, con tres victorias y un empate. Y bueno, pues yo creo que Echeverría, igual que su equipo, tienen las ganas de poder demostrar por fin que sabe jugar al fútbol y que lo hace muy bien.
¿Cómo llega al duelo el equipo grana? Me imagino que las bajas atrás son muy importantes, pero Joseba destacaba la polivalencia de sus jugadores.
Sí, a ver, las bajas sobre todo en defensa, ¿no? Con esas lesiones de Jasso y Sabeljic, sumadas también a la poca participación de un Andrés López que llega de lesión, pues yo creo que Héctor lo va a hacer muy bien, y si no, pues tienen los parches de Secou y Antonio David, que como bien dice Echeverría, pues al tener una plantilla tan corta, esa polivalencia en los jugadores pues te va a dar un plus, y se va a demostrar sobre todo, si esa polivalencia es real, se va a demostrar en ocasiones como esta.
Esto comentaba Joseba del partido ante el Algeciras.
Bueno, sabemos que es un partido exigente, sabemos que vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar allí, pero bueno, veo al grupo muy mentalizado, bueno, ese punto de necesidad de victoria que tenemos, porque llevamos dos partidos seguidos sin ganar, pues bueno, creo que es un buen punto de partida esa exigencia de volver a ganar, porque bueno, eso te obliga a estar en tu mejor nivel, con mucha concentración y bueno, aún sabiendo que vamos a tener enfrente un buen rival, creo que es un equipo también muy, muy competitivo. Pero bueno, nosotros respetando evidentemente mucho al rival.
Muy competitivo. ¿Cuáles son las virtudes de este Algeciras, Abo?
A ver, pues este Algeciras llega prácticamente en un estado de forma similar al del Murcia, ¿no? Con un partido menos, eso sí, pero con sensaciones de que no termina de arrancar del todo, ¿no? Sí que es cierto que muestra detalles de lo que podría llegar a ser este equipo, pero a día de hoy no es ese equipo. Al final viene llega un equipo que al Murcia se le puede dar muy bien, porque es un equipo cuyo talón de Aquiles sobre todo está en la fragilidad defensiva. Sufren mucho en el tema de la incomodidad en rivales de presión alta, como es este Murcia de Echeverría. Por eso yo creo que es el partido propicio para que el Murcia de Echeverría termine de despegar y por fin muestre, como hemos dicho antes, ese fútbol que tanto se está exigiendo desde la grada murcianista.
A ver si se consigue. Domingo a las 6:15, Algeciras, Real Murcia. Abo Miralles, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Vamos con el Cartagena, que el equipo de Javier Rey está como un cohete. En Liga, igualado a puntos con el líder, a 8 puntos. Y el Cartagena viaja mañana a Sanlúcar de Barrameda para medirse el domingo al Atlético Sanluqueño en el Palmar a las 12. El técnico gallego ha destacado esta mañana la felicidad que se vive en el vestuario tras el buen arranque liguero. Eso sí, una alegría controlada, nada extrema, porque todavía es solo el inicio. Poco tiempo de preparación para este duelo ha tenido Javier Rey.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que mucho trabajo, una semana compleja en cuanto la carga de partidos, 3 partidos en una semana, pues en estas categorías no estamos acostumbrados, pero bueno, durmiendo poco, trabajando mucho, multiplicando los esfuerzos todos los miembros del cuerpo técnico, los futbolistas exactamente lo mismo, para preparar lo mejor posible el partido del domingo en Sanlúcar. Sabemos de la dificultad del partido, sabemos de la dificultad del rival, de la dificultad del campo donde vamos a jugar y esperamos un partido de máxima exigencia.
En Segunda Federación tenemos más partidos el domingo, tenemos todos estos encuentros. A las 11:30 en la Unión Deportiva Melilla, UCAM Murcia ante el colista, el Atlético Santoniano a las 12 del mediodía, a la misma hora Deportiva Minera Almería B, el Lorca ante otro derbi el domingo a las 6, Yeclano Lorca Deportiva, y a las 6:30 Águilas Extremadura. Esos son los duelos de la Segunda Federación de este fin de semana. Y seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Y en baloncesto, el Ozono Global Jairis afronta este fin de semana la Supercopa Femenina Endesa. Su rival será el Casademont Zaragoza en la segunda semifinal, que se disputará este sábado a las 8 de la tarde. En Onda Deportiva Murcia ha estado con nosotros hoy la MVP de la Liga Nacional, Aina Yuso, y esto nos decía sobre el encuentro, la jugadora del Ozono Global Jairis.
Pues muy bien, sí que es verdad que hemos tenido más tiempo de lo habitual, ¿no? Pero bueno, poniendo mucho el foco en nosotras y también estos últimos días en Zaragoza, que viene de clasificarse para la Euroliga con un partidazo el miércoles pasado. Y nada, pero sobre todo sabiendo que queremos estar muy serias, de construir desde la defensa, controlar el rebote, ¿no? Y a partir de allí llegar al final del partido con posibilidad de ganar, como siempre, ¿no? Todos los partidos se plantean así, pero bueno, en el caso de la Supercopa, el ser un escaparate grande, primer título de la temporada, ¿no? Pues con muchas ganas.
Arranca la temporada para las de Bernat Canut. En fútbol sala vuelve la Liga y el Jimbi Cartagena, que va a buscar otra victoria, esta vez ante Córdoba el domingo a las 5 de la tarde, mientras que el Pozo Murcia Costa Cálida lo hará ante Industria Santa Coloma el sábado a las 4 de la tarde. Y esto comentaba Josan antes del partido de este fin de semana.
No, yo tengo una sensación muy, muy buena, ¿no? Ahí nosotros estamos hablando de 3 tipos de lentes cuando analizamos los rivales y la lente que más nos tenemos que enfocar es la de que si nosotros hacemos nuestro trabajo sin menospreciar al rival, sabiendo que va a ser un partido complicado, pues tenemos mucho chance de ganar, independientemente de que hayamos entrenado con más o menos jugadores durante la semana, que además al tener una plantilla más larga, estamos hablando que el mínimo siempre ha sido 7-8 jugadores del primer equipo los que han estado entrenando, ¿no? Jugadores más que suficientes para afrontar el partido con garantía. Entonces mi sensación es que la gente está trabajando muy bien y que tiene muchas ganas de seguir en esa dinámica de sentirse fuerte a nivel defensivo, de encajar pocos goles, ¿no? Y desde ahí construir la victoria.
Pues hasta aquí el espacio de la brújula deportiva. Gracias por haber estado ahí. El lunes volvemos con más y mejor. Un abrazo y que sean felices.
Pues continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.